Muy buena.
Te lo juro que cuando los jueves sale el podcast y lo pongo, yo digo desde casa, muy buenas. Digo, ay, por favor, porque siempre empiezo igual.
Muy buenas.
Voy a decir malas.
Malas, muy malas.
Muy malas para todos.
Muy malas.
Oye, hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper interesante. Sí. Vamos a hablar de
sangre.
De vampiros y tal. Y hablando de sangre, claro, hay gente que dice, oh, es que los vampiros comen sangre y chupan sangre, pero la morcilla de Burgos lleva sangre. ¿Serán los de Burgos más vampiros que cualquier persona de España?
No hace falta que te vayas al lado gastronómico o un burócrata que te crees que hace más que chuparte la sangre. Porque yo tengo que hacer algo de papeleo y acabo, vamos, o sea,
me drenan
la vida, sí, necesito algo. ¿De qué?
Si te gustan las leyendas, si te gusta lo oculto y sobre todo si te interesa el tema de los vampiros, atención, porque hoy tenemos un invitado que te va a dejar.
Y si no, también, ¿qué cojones? A ver si vas a estar aquí invitando a la gente que se vaya. ¿Os quedáis todos o me cago en el...?
Bueno.
Dale al play.
Eso. Papá, todavía no estoy lista.
No es tan difícil, elige a alguien.
Cariño, sé que da miedo.
No da miedo, es que está mal. No sé por qué tengo que hacerlo.
Porque cada día que pasa te pones en peligro a ti y a tu familia. Hay humanos entrenados para cazarnos y matarnos. Tu padre se arriesgó por nosotros en Sabana. Nos puso a salvo, pero sobrevivimos por nuestro esfuerzo para pasar desapercibidos, ocultándonos a plena vista. Y mientras más te rehuses a aceptar tu naturaleza, estás más cerca de que te controle del todo y de que mates imprudentemente porque debes comer.
Empezamos con un diálogo de La Primera Muerte, una nueva serie de Netflix que habla sobre una chica vampira, adolescente, teenager, que tiene que escoger a su primera víctima.
Pero lo que no sabes es que en su entorno también hay otra chica jovencísima que tiene un negocio familiar. Bueno, la familia tiene un negocio que es matar monstruos, matar vampiros. Y el tema es que cuando se encuentran, en lugar de quererse matar, se quieren...
Sí.
O sea, que hay rolletes, ¿sabes lo que te quiero decir? Mucho
más
rollete.
Que tilín se hacen tolón. Y hoy nos adentramos en el mundo del folclore, de los no muertos, de los vampiros, con Juan Antonio Sanz, periodista, cazador de leyendas y autor del libro Vampiros, Príncipes del Abismo. Hola, cariño.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, Juan Antonio?
Pues, deseando empezar, la verdad, porque a mí me gustan los vampiros. He de decir que la sinopsis de esta serie...
Sí.
Es un poco, bueno, aparte de Romeo y Julieta y la adaptación del clásico de toda la vida, ¿Jess Franco no tenía una película que se llamaba Vampire Lesbos o algo así?
Ay, no lo sé. Ay, no. Tú eres un conocedor de toda la ficción y de todo. A lo mejor ahí esta se está colado.
No lo sabía.
¿No lo sabías?
De todas
bueno.
maneras, mi interés es más por los vampiros en situ y en el lugar donde se pueden cazar o buscar sus leyendas. El cine me ha interesado, pero no tanto, porque ha habido muchas tergiversaciones. Pero aún así, bueno es saber además de esta nueva serie, porque la veré, claro que sí.
Hombre, hablaremos hoy de muchas cosas, y sobre todo también de la ficción y cómo ha tratado la ficción a los vampiros. Pero vamos a lo primero de todo. Tú eres el autor de Vampiros, Príncipes del Abismo. Bueno, cuéntanos un poquito...
Sí, ¿no? ¿Qué es este tratado?
Bueno, yo soy periodista y soy un periodista especializado en asuntos internacionales. Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo sobre Ucrania todo el rato. Pero como en la historia de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tengo Mr. Hyde. Y a Mr. Hyde le gusta buscar leyendas en todas partes. Y aprovechando pues eso, que he viajado por medio mundo y he vivido en medio mundo, pues ahí empecé a rascar esas leyendas, esas historias de seres sobrenaturales o no tanto, y en concreto sobre el tema del vampirismo. Desde Rumanía, que fue el último sitio donde viajé y es donde empiezo el libro, pues pasando por Rusia, donde viví 8 años, Grecia, Japón, China también, y después los Andes en América, que se ha contado muy poco sobre los vampiros en Sudamérica y en Estados Unidos, donde también viajé en busca precisamente de todo este tipo de leyendas.
Claro, fíjate, porque parece que el tema de los vampiros es una cosa exclusiva de Europa del Este, pero has mencionado Japón, cierto, América, o sea que realmente hay como un folclore global del vampirismo. O sea, es como algo extendido. Imagino que cada uno tendrá sus características de su padre y de su madre, pero digamos que es como una leyenda que se ha compartido desde todas las culturas.
Pues sí, el mito del vampiro es inherente a la especie humana. Desde el principio, además de los tiempos, ya tenemos por ejemplo, la historia de Lilith, la primera mujer, que apenas se habla de ella, se la menciona un par de veces en la Biblia, pero ahí está, la que no quiso hacer el amor con Adán poniéndose debajo, se puso encima y entonces se armó la Mari Morena, la echaron de allí, fueron a por ella. Entonces digo, bueno, pues ahora si no voy a estar con los buenos, voy a estar con los malos. Y se fue donde estaban los demonios y allí tuvo hijos con ellos, al parecer los primeros vampiros, una de las leyendas que se cuentan. Y después en la mitología asiria, en la sumeria y desde luego en la egipcia, tenemos todo tipo de diosas que están relacionadas y dioses con el tema del vampirismo. La sangre es fundamental en este sentido y la sangre aparece como una manera de invocar a los muertos o relacionarse con el otro lado. El vampiro es el ser que está en ese otro lado del espejo y que por una serie de causas pues puede traspasarlo. Por eso causa tanto terror, porque esa es la esencia del vampirismo, el miedo.
Y ahí te iba a preguntar, porque claro, desde pequeños, ¿no? Cuando hablamos de vampiros, ¡uy, miedo! ¿Tú recuerdas el primer momento que te empieza a interesar el mundo de los vampiros?
Pues sí, yo tendría a lo mejor 5 o 6 añitos.
No.
Sí. Estaba en un pueblo de Segovia, Turégano, un pueblo de mi abuelo, y allí pues un amigo, que era un poco mayor que yo, me enseñó un álbum de fotografías y de películas y tal, y apareció ahí el primer vampiro, o la primera vampira en este caso. Y ahí quedé fascinado. Después, en ese mismo pueblo, recuerdo que las señoras mayores, las viejitas del lugar, nos contaban las historias de los aparecidos, que era algo bastante, bastante que tenía que ver con el tema de los revinientes, los que vuelven del más allá para hacer algún tipo de mal. O sea, no se trataba de los típicos fantasmas, sino algo mucho más concreto. Y ahí empezó todo mi interés. Y después, ya digo, viajando por el mundo, de pronto te vas dando cuenta de que se van repitiendo las historias, se va repitiendo el mito. Y sobre todo, no es que ya una persona pueda creer en los vampiros, pero sí que cree en las leyendas de vampiros. Y yo en ese sentido también. Uh-huh. Yo he visto los efectos que pueden tener en una comunidad ese terror. Por ejemplo, recorriendo los montes del Japón, en el sur, en la península de Kii, me contaba las historias sobre los jikininki, los devoradores de cadáveres, que era también asimilable al tema de los vampiros, o de los kappa. Y había, que es una especie de vampiro,
sí,
como que
medio
vive
tortuguita.
Claro,
¿verdad?
Exactamente. Y a nosotros nos parece muy divertidos, pero allí, ¿no?
Pánico total.
Pánico total. E incluso en alguno de los lagos, sí, de aguas someras y estancadas, te ponen cuidado con los kappa. Digo, bueno, esto para que los niños no se acerquen al agua. Y un amigo mío decía,
¿Tú has entonces visto Shin-chan?
Sí, pero no he llegado a ver, o sea, no...
Es que en Shin-chan hacía mucha mención. Bueno, en España creo que hemos tenido la suerte de crecer como con todas estas series que se doblaban al español y todo eran animes, uh-huh, y salía mucho la figura del kappa, que es como una especie de monstruo marino, que es como una tortuga antropomórfica.
Sí, es de aspecto una tortuga.
Y tiene una coronilla con un plato con agua, si no me equivoco.
Con un casquete, sí.
Sí, y no sé si era como su punto débil, si tenías que derramarle el agua.
Porque los kappa, como eran muy japoneses, pues también eran muy ceremoniosos. Entonces, cuando se te echaba encima un kappa, pues lo que le tenías que hacer es ¡uy! Y saludarle. Entonces él hacía lo mismo, se le derramaba el líquido, se quedaba atontado por un tiempo y entonces corrían. Pero si no, eran terribles. Estos bichos esperaban en los lagos a que apareciera una vaca, una cabra, un niño, una persona mayor. Los atrapaban, los llevaban debajo, les arrancaban en el ano, ahí, según dicen, un cierto huesecillo, alguna cosa que era su
cosa
manjar
favorita,
más querido. Y después les absorbían por allí toda la sangre. O sea, que además eran un poco escatológicos, ¿no? Los bichos.
Fíjate. Bueno,
ella encantada.
He conocido a algún chico así, ¿verdad? Oye, a mí me quiero... Yo me gustaba mucho el folclore, sobre todo como la mitología celta, la clásica también de Grecia y de Roma. Y claro, yo me aprendía millones y millones de historias cuando era pequeña. Y realmente hubo un momento en mi vida en el que me interesaba dedicarme a eso, pero claro, no sabía si tenía como otras salidas laborales o podía optar a hacer un trabajo de investigación con eso y ganarme la vida con este tipo de periodismo. ¿Tú has tenido alguna referencia, algún tipo de autor? Claro, has escrito un libro, entonces de alguna manera también eres un periodista como de mitos folclóricos. Entonces, en ese sentido, ¿te ha alentado a seguir para adelante? Porque yo hubo un momento en que realmente decía, venga, me voy a ir a investigar todos los mitos,
claro,
de España, sobre todo en Asturias y en Galicia, que hay mucha mitología muy, muy rica. Entonces, quiero saber cómo fue tu planteamiento profesional de decir, venga, soy periodista de asuntos internacionales, pero también esta parte me interesa,
ya que estoy aquí,
y voy a dedicarme a ello.
Claro, el periodismo internacional a mí me permitía vivir, pero yo además quería vivir. Y querer vivir significa buscar lo que a uno le apasiona, a lo que a uno incluso le obsesiona. No solo es el tema de los vampiros. A mí, por ejemplo, cuando leí la primera vez el libro de Charles Berlitz, La Atlántida, bueno, yo ya me quedé marcado por ahí. Yo supongo, claro, que acabaré viejito buscando en cualquier isla a ver si aquí estaba la Atlántida o no. Pero se trata de una forma de entender la vida. Solo vivimos una puñetera vez. Entonces, qué si verdad, no haces lo que realmente te apasiona, aunque eso significa muchas, muchas renuncias tremendas, pero bueno, ahí está. A mí que, por ejemplo, le pregunten a mi niñita que vive muy lejos, tiene 6 años, le digo, ¿y tu papá qué es? Dice, es periodista, pero caza vampiros también. Entonces,
¡qué maravilla!
Dice, y de vez en cuando es pirata, con lo cual no sé dónde se lo saca, pero por algo será. Entonces, se trata simplemente de desarrollar una pasión y llevarla a sus consecuencias. Es decir, uh-huh, si yo viajo a un sitio, pues voy buscando también esas referencias literarias, esas referencias mitológicas o históricas. Yo escribo para viajar. Para mí lo más importante es moverme y buscar eso. El que después salga un libro, ¿no?, es lo de menos.
Aparte, yo creo que hay una como los buscadores de oro, ¿no? Lo que tienes que es mover mucha tierra hasta nunca que encuentras la pepita, sí, de oro, ¿no? Y entonces, claro, hay tantas leyendas, hay tantas historias, pero hay algunas que realmente, si quitas toda la paja, llegas al origen, que es cierto, que es una historia real y que aparte que está documentada, que está explicada. Y entonces, sí que es cierto que la humanidad va pasando los años y vamos desvirtuando, es como el teléfono escacharrado, pero yo creo que tu trabajo es volver al inicio, recuperar esos documentos y decir, es que esto pasó, son leyendas reales,
claro,
que al final la gente ha desvirtuado y ha dicho, estos son vampiros, a lo mejor, bueno, es una mezcla de todo, ¿no?
Por ejemplo, tenemos el tema de las epidemias vampíricas de primera mitad del siglo XVIII. Están recogidas por ejemplo, el abad Calmet, que era un sacerdote benedictino, y en 1746 publicó un libro para refutar todas estas leyendas, pero cuando uno se lee el libro dices, pero bueno, este tío realmente me está diciendo que había este tipo de seres. Uh-huh. Y eran, esto sucede en Rumanía, en el norte de Serbia, eran sectores, territorios adheridos ya al reino de Austria y tal, y ahí mandaban a sus soldados, a sus oficiales, a sus médicos militares, y los médicos militares traían una serie de informes que a uno le dejaban patidifuso. Y lo podemos leer, ahí el Tratado de los Vampiros del Abad Calmet se puede leer perfectamente en castellano, o en inglés o en francés, directamente, uh-huh, quien quiera. Entonces, dices, en aquellos tiempos realmente creían que algo había más. Y después se hacían comisiones para refutarlo otra vez, que no existen, pero sin embargo dejaban muchas dudas. Si, por ejemplo, la epidemia del COVID hubiera ocurrido en aquellos tiempos, lo habrían atribuido, sinceramente, a un ataque de vampiros, claro, porque además muchas de los síntomas aparecían entonces. Es decir, de pronto había una epidemia de tuberculosis o de tifus o cualquier cosa así, y eso, cuando no podían explicarlo en una aldea perdida de los Montes Cárpatos, decían, tate, aquí están los Strigoi, que son los vampiros rumanos por excelencia, los Mura, y todo este tipo de, si era en Grecia, los Bricolacas, que estaban además relacionados con los hombres lobo, los Burdalak, en el caso de Rusia, bueno, en cualquier sitio.
¿Y los vampiros españoles, los Pérez Sánchez, los tenemos o no existen?
No,
claro, porque a mí me interesa, claro, estamos hablando de ahí, y en España, aparte de Conde Mor de la Pradera, que tenemos a nuestro querido chiquito.
Yo creo que ese sería el más terrible.
El más terrible,
es
¿no?
Más, su apariencia me recordó cuando escuché hablar por primera vez de los Apchanchu, que están en la zona de Bolivia, en los Andes, digo, pero esto es un Conde Mor, por Dios.
Total.
Pero un poco más tenebroso.
¿Pero tenemos historia de vampiros en España o no?
Las hay, pero no tanto. Están las chuchonas en el norte.
Chuchonas,
son seres,
¿eh?
Sí, son más asimilables a otro tipo, a hadas malignas y tal. Hay una historia muy curiosa que sucede además en Cataluña, en la zona del Ampurdán, en el siglo XIII, después de la batalla de... Bueno, hay diferentes fechas, después de la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en 1212, pues hubo un tipo, un tal Struch, al que le dan una baronía ahí cerca de Gers. Gers está en Figueres, por esa zona. Sí. Y este tipo era una persona bastante cabal hasta que se le fue la olla y empezó a cazar brujas, a cazarlas, a quemarlas, de todo, como les daba por aquellos tiempos. Y una de estas le maldijo. Y cuando murió, volvió convertido en vampiro. Y entonces la armó un coste tremendo. Pero además era un vampiro bastante rijoso que dejaba embarazadas a la chica, lo cual ya deja un poco para la sospecha. Y salían monstruos de producto de esa
gestación.
Tremenda.
O sea, que era un pieza el tío.
Sí, y entonces fue... Hay dos versiones también, que fue una monja muy, muy pía y beata quien le logró acabar con esta maldición, y otros dicen que fue un judío que sabía mucho de cábala. Ahí se quedaron con...
Aquí se cortó el rollo.
Y le curó del vampirismo, claro.
A mí, te lo juro, uno puede empezar a dejar llevar la imaginación, otro, claro, yo me puedo imaginar, o sea, yo puedo pensar hace tropecientos mil años atrás, ¿no? Que tampoco es que tuviesen supermercados donde poder comprar comida como compramos. O sea, todo eso. Al final, el beber sangre o consumir sangre podría ser también de supervivencia, ¿no? ¿O no?
Sí, podría ser, pero desde luego la sangre siempre aparece ligada a la vida como el... digamos, como la sustancia que sin ella uno está muerto, efectivamente. Y entonces en todas las leyendas del mundo pues aparecen esos seres que quieren utilizar esa sangre para permanecer en este lado de la realidad, no realidad. O sea, pasan del estado de muertos al no muerto y casi a mantenerse como vivo. Una de las características de los vampiros es que son eternos, que podría... Eso se mantiene en casi todas partes. No inmortales, porque pueden ser aniquilados. Pero desde luego el vampiro aparece como aquella criatura capaz de absorber la sangre y puede acabar con el ser humano para él permanecer y quedarse en este lado de la realidad. Claro, no puede matar a todos porque si no se quedaría sin su sustento. Podemos recordar el caso de la diosa egipcia Sekhmet, esta diosa con cabeza de leona, que es una de las más apasionantes y fascinantes, de las más bellas que hay. Pues hubo una rebelión entre los hombres contra los dioses estaban hartos de todas las fechorías que hacían estos perillanes y mandaron a Sekhmet. Lo que pasa es que Sekhmet se pasó tres pueblos y empezó a cargarse a todos. Decían, en el libro de la vaca, que es uno de los libros de los papiros más interesantes, decían, y ella anduvo entre los hombres y bebió su sangre. La armó, pero de todas. Entonces, para que dejara, hicieron a base de cerveza, porque ya los egipcios tenían su cervecita y tal, y un colorante y un poquito de sangre y tal, y ella se lo ingirió y se puso borracha como tal, y ahí ya dejó de masacrar
a los egipcios. Fíjate,
es que a veces una se piensa que está enfadada y en realidad lo que necesita es un poco de relax y pasárselo bien. Entonces yo la entiendo. A veces yo me sería capaz de matar a alguien y en realidad lo que me apetece es tomarme algo con mis amigas, así que entiendo totalmente. A Sekhmet. He de romper una lanza a favor del folclore, porque decías tú antes, bueno, es que tu trabajo al final es ir al germen y descubrir que tiene una parte de realidad, pero yo estoy totalmente en contra de la realidad. O sea, me parece... una abominación. Hay que vivir la fantasía y sobre todo hay que valorar el folclore y las leyendas y las historias del imaginario popular como lo que son, y es una pieza fundamental de nuestra historia y sobre todo algo fascinante a nivel antropológico, porque ahora hoy en día valoramos la ciencia, el método científico, los estudios rigurosos, pero también hay que valorar como la capacidad imaginativa, y sobre todo es muy interesante a nivel de la sociedad cómo se generaban esos mitos, cómo se iban transmitiendo de manera oral o escrita en algunos casos y cómo se utilizaban para dar explicación a fenómenos que desconocían. Ahora, que estén basados en cosas que pasan de verdad, pues a mí no me interesa.
No, pero
yo quiero imaginarme una diosa con cabeza de león devorando a hombres.
También,
a mí no me apetece que me digan que era una reina que estaba enfadada.
Te lo compro, porque aparte ese folclore es el vehículo para que esas historias se hayan mantenido durante todo el tiempo y que lleguen a la actualidad, a las manos de Jorge, y que diga, bueno, ahora yo voy a mirar aquí, voy a aclarar, pero me parece, lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Al final, no hay que descubrir a lo mejor toda la sorpresa, pero sí que es el vehículo para
que la haga. ¿De qué te sirve pensar que no existen los vampiros? Es que la gente es muy pesada con imponer una visión realista del mundo.
A mí, ¿sabes qué pasa? Que es que la gente, a mí déjame creer lo que yo quiera creer, porque no atenta a tu integridad física ni integridad mental que yo crea que existan los vampiros o que existe, yo qué sé, lo que fuera. A mí me parece eso muy bien. Oye, vamos a la ficción, porque yo creo que la... Digamos, cuando hablamos de vampiros, nos vamos a la palabra Drácula, ¿no? Directamente. Y de Drácula nos viene directamente Bram Stoker, un libro que se llevó al cine...
Muchas veces,
pero hay una película que la recordamos mucho.
Tú con el tema de los vampiros...
No soy un ortodoxo, cuidado con eso. Yo respeto todo y yo he visto todas las películas que se acercan más al fenómeno vampírico en su realidad antropológica o folclórica y desde luego las otras. Yo he visto Crepúsculo y lo he pasado bien. Y yo he visto Entrevista con el vampiro y me entusiasmaba y ver a todos los vampiros ahí danzando en París y tal. Maravilloso. Pero hay que ver hasta qué punto eso se atiene a la realidad. Para mí el texto básico o la obra de ficción o de arte básica es desde luego Drácula de Bram Stoker, que se publicó en 1897 y que digamos que recopiló casi todas las enseñanzas y todas las historias sobre vampirismo anteriores de una u otra forma. O sea, quien se piense, bueno, esto es una novelita y tal, no, es mucho más que eso. Y es una de las mejores obras literarias hasta entonces, del siglo XIX. Pero Bram Stoker estaba muy bien informado y posiblemente asesorado. Tenía gente, bueno, pues por ejemplo, Arminius Bunbury, que era un húngaro que fue espía para los británicos en el antiguo Turquestán, en el Asia Central, y que allí escuchó muchas cosas, porque el vampirismo en buena parte viene del este, siempre ha venido del este, desde China y desde otros lugares mucho más remotos que podemos ver después, pero desde luego él tomó todo esto, su mujer Florence, una mujer de armas tomar, pero menuda, que fue la que después exigió los derechos a los de Nosferatu por haber copiado a Drácula y como no lo pagaban, zasca, ordenó que se ordenó que se eliminaran todas las copias. Por suerte llegaron algunas y después se restauraron. Pero Florence estaba muy relacionada con la Golden Dawn, la sociedad secreta esta de la Aurora Dorada. Y ahí tenía muchos conocimientos sobre temas de nigromancia, de resurrección de los muertos y tal. Y todo eso lo supo Bram Stoker. O sea, toda obra literaria tiene su, digamos, su sustancia, y si empiezas a rascar llegas a unas conclusiones tremendas. Es como lo que decías antes de no nos gusta la realidad, pero es que podemos ir incluso más allá y mirar a lo que es el abismo de la fantasía, y tras esa fantasía puede haber cosas bastante más tenebrosas, como es en el mundo de los vampiros.
Pero esa ficción de repente es que huyen de los ajos, que no se ve el reflejo en el cristal, que le clavas una estaca y se mueren, que no pueden ponerse a la luz.
¿De dónde viene todo eso?
Hay una confluencia, por ejemplo, el tema de que no puedan ver la luz, pues fue casi todo a partir de la película Nosferatu, que este año cumple además su centenario.
100 años tiene ya.
De Friedrich Wilhelm Murnau, efectivamente, el 4 de marzo se estrenó en Berlín. Bueno, pues ahí aparece Nosferatu, si os acordáis, al final... Ellen, que es la mujer que se ofrece, que se sacrifica para acabar con el vampiro, con Nosferatu, le logra retener hasta que amanece y él aparece delante de la ventana y se deshace. Pero eso no es, no aparece en las historias vampíricas. Lo que pasa en Nosferatu es además una historia ocultista que tenía dobles mensajes. Por ejemplo, el tema de los ajos, sí, en casi todas partes aparece como un elemento que hace rechazar al vampiro la posibilidad de atacar. El tema de la cruz, no tanto, ¿no? Porque imaginaos que no sea en la zona ortodoxa de Serbia, sino que vayamos más al sur, en la zona de Bosnia, musulmanes, que si es un vampiro musulmán, que pues te pega un bocado y se te come además el crucifijo. Pero, por ejemplo, la estaca normalmente no sirve para matar al vampiro, sino para dejarle quieto, para clavarle en el lugar, para acabar el vampiro. Y si veis la película de Coppola, de Drácula, que es muy bonito, aunque no se atiene mucho, convierte en una historia de amor, y de amor Drácula no tiene, pues lo que hacen es, después de estaquear a Lucy, Le cortan la cabeza y después la queman.
Bueno, es que esa escena es tremenda, es muy además. Fuerte. Esa escena es muy fuerte. La
o sea,
niña...
que esa es la manera más efectiva.
Claro, había en la zona de Rumanía, existían unos clanes gitanos que andaban de un lugar a otro y les llamaban los mutiladores de cadáveres. Cuando se producía en una aldea un caso de vampirismo, ellos aparecían. Tenían diferentes formas para detectarlo. Por ejemplo, a un niño, por supuesto, virgen, en un caballo blanco, a veces negro, pero de una tonalidad muy, muy pura, pues paseaba por el cementerio y ahí donde piafaba y se empezaba a poner nervioso el caballo, ahí estaba el muerto. Lo desenterraban, veían que efectivamente no se había sufrido el proceso de la putrefacción, entonces lo empalaban, o sea, lo clavaban con una estaca, lo estaqueaban. Después le cortaba la cabeza, a veces le sacaban el corazón y el hígado, lo reducían a cenizas y se lo daban a beber a los familiares, porque los vampiros siempre, en casi todas partes del mundo, van primero a por sus familiares, a por su viuda, a por sus hijos, a por su marido, para
porque reunir son, la familia.
Claro, son, digamos que ellos quieren seguir en este mundo y ya después se dan cuenta de que no es así. Bueno, después quemaban el cuerpo y lo tiraban a un río que tuviera además una corriente fuerte, jamás en un lugar de aguas estancadas. Los lagos, pantanos son asociados a las brujas. Y las brujas están muy relacionadas con el tema del vampirismo.
Oye, vaya proceso, ¿no? ¿Cuántos pasos? A ver, ¿por qué paso vamos? Por el paso número 6.
¿Y la gente estaba de acuerdo con que hicieran eso? O sea, quiero decir, ¿era un tema que se consideraba una fechoría o algo mal efectuado? ¿O las personas del pueblo agradecían realmente que vinieran como esta...?
Yo creo que es perseguir la maldad, ¿no?
Sí, pero además por eso eran castas o tribus un poco alejadas. En este caso, estas tribus de gitano, no solamente, estaban los Dampir. Si habéis visto Blade... Blade es híbrido entre un vampiro y una humana, y así eran los vampires. Se dice todavía, cuando yo estuve por Rumanía, se contaba que había un pueblo por ahí, que no, yo nunca encontré, pero que no descarto encontrar algún día, formado por descendientes de vampires, que eran además unas gentes especiales con mucha flexibilidad, y eso era porque así se podían meter en las criptas y demás sitios, y que tampoco vivían mucho. Los sabatarios también. ¿Quiénes eran los sabatarios? Nacidos en sábado. Eran personas especiales que podían ver en el sabbat. Por eso, podían ver brujas, fantasmas y podían ver vampiros, y por tanto eran ideales para buscarlos y cazarlos. O sea, siempre ha habido... Y desde luego, no todo el mundo estaba de acuerdo con este tipo de ceremonias, que es lo que comentabas. Recientemente, en el año 2003-2004, en Marotino de Sus, que es una población chiquita en el oeste de Rumanía, hubo un caso de exhumación de cadáver y realización de rituales de ejecución de vampiros con un hombre que iba, Toma Petra. Pues lo buscaron, le hicieron, después de muchas peripecias, le sacaron el corazón, lo molieron, lo quemaron y se lo dieron a beber aquí a los parientes que creían que estaban afectados. Una de sus hijas, que vivía en el extranjero, lo supo y lo denunció a la policía, por eso se ha conocido. Si no, pues posiblemente se estén produciendo ahora mismo muchos casos de exorcismos vampíricos.
Es que es lo que te digo. O sea, a mí también cuando pienso en los vampiros, te lo llevas a la maldad, ¿no? A la maldad más absoluta, a la maldad más, o sea, sin ningún tipo de filtro. Y claro, y al final, porque tú tienes que explicar esta maldad con los años y que esa figura no se pierda, claro, al final se le van poniendo capas y capas por encima, que si volaba, que si aparecía y se transformaba en un murciélago, etc., etc., cuando realmente lo que quieren explicar es un tío que pillaba a la gente, la empalaba, le chupaba la sangre. Por ejemplo, ¿cómo decías tú a esta mujer que chupaba la sangre de niñas y de mujeres?
María la Sangrienta.
María la Sangrienta. Pero esta mujer era de España, ¿no?
Y tenemos el caso de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, que en el norte de lo que hoy día es norte de Eslovaquia, pues llegó a, según el proceso que le hicieron, a principios del siglo XVII, llegó a matar a 650 mujeres,
es que
adolescentes y niñas. Precisamente, según la leyenda, dijo, era para bañarse en sangre, pero no, después cuando leías los procesos veías que no, es que ya ingería la sangre, mordía, practicaba canibalismo y pertenecía a una especie de conocimiento de sociedad que estaba muy expandida por las cortes europeas de ese del siglo XVI y principios del XVII, donde se practicaba la necromancia. Pero es que nuestro rey Felipe II, En aquellos tiempos, en el Escorial, tenía una de las mejores bibliotecas, precisamente de grimorios y otros libros de magia negra y tal, que después dicen que ha desaparecido, seguramente esté por ahí. Entonces, todos estaban muy, muy interesados en esa forma de devolver a los muertos queridos, por supuesto, pero también para consultar y saber qué pensaban. En la Odisea, cuando leemos que Ulises, en una de las islas donde recalan,
con Circe,
mata no sé cuántos cabras o ovejas para que vengan los muertos, para invocar a los muertos, porque la sangre sirve para invocar a los muertos. Eso lo sabían desde la antigüedad. Uh-huh. Y viene, él quería consultar al mago o brujo Tiresias, que estaba muerto. Y de pronto entre los muertos ve aparecer a su madre. Él no sabía que su madre ya había muerto. Y vienen a libar esa sangre. Entonces, cuando ellos se han hartado ya de tomar, entonces les puede preguntar, hacer las preguntas pertinentes. Como la sangre como oráculo es otra de las funciones.
Por favor, pedimos 2 horas más de podcast, porque o sea, todo lo que estás... O sea, estamos... Yo creo que es la primera vez en todas estas temporadas que estamos... Atentos, pues así como...
Más interesante es buscarlo en el terreno, que es lo que a mí me ha apasionado. Hombre,
me
siempre.
Yo te digo verdad, yo me acojonaría. A mí me dices, oye, Jordi, vámonos a buscar vampiros, y yo te digo que, mira...
No vamos a buscar vampiros.
No digo ya, pero vamos a ver si
historias de vampiras. Lo que pasa es que hay veces que dices, bueno, me tomo la pastilla de periodista serio internacional, porque si no aquí yo sería el primero que salgo pitando, porque hay cosas que no acabas de entender. En el castillo de Častice, que está en el norte de Eslovaquia, donde estuve con Lorena García, la persona con quien estoy escribiendo un nuevo libro sobre estas cuestiones, pues tuvimos unas experiencias muy, muy extrañas de sonidos y de taponamiento de oídos en sitios donde no debería estar sucediendo nada. Y es el lugar donde la duquesa sangrienta había asesinado a tantas mujeres.
Ay, ay, ay.
Ahí van a hacer hoy día, hablando, puedes decir, bola. Bueno... yo puedo sentir esto porque me estoy sugestionando ya, ¿no? Pero es que ahí, unas semanas atrás, habían realizado un sacrificio de una oveja, gentes satánicas y tal, en honor de Elizabeth Báthory.
Qué chulada.
Bueno, chulada, sí, claro, una chulada. A mí me parece chuladísima. O sea, invítame a ese plan, por favor. No, yo no voy a ese plan.
Yo tenía una amiga que le gustaba mucho... A ver... La ufología, entonces los extraterrestres. Y ella conocía a un hombre que tenía una secta y cada como una vez al mes se iban a Montjuic o como un lugar remoto y el hombre hablaba de que iban a venir los extraterrestres y había un montón de gente súper turbia y ella me decía que ya se iba... También es verdad que se iba totalmente sola, que por una parte lo encuentro pues un acto un poco imprudente. Peligroso. Pero se iba y estaba escuchando a ese hombre horas y horas y horas. Entonces... Quitando el componente sectario de gente que se puede aprovechar de ti, que utiliza el tema de los exorcismos o de estos rituales para desvampirizar un cadáver y ayudar a la familia que está siendo víctima de un embrujo y sacar un rédito económico de eso, o sea, gente mala que utiliza la fe ciega de estas personas para aprovecharse de ellas, a mí que tú quieras hacer un exorcismo, un ritual de brujería o chamanería, me parece bien.
Pero deja en paz al animal.
Y muchas veces, hija, pues deja en paz al animal, a que tú comes carne.
Ya empezamos. Claro, es que ahora vamos a meter, pero
no. No sacrifiques una oveja en un castillo con una duquesa sangrienta, pero ponme un filete.
No,
eso se llama hipocresía.
No, ya que te muerto la yugular.
Sí lo es. Sacrificar a una oveja no hace ningún agujero en la capa de ozono. La industria cárnica sí, así que ya me dirás tú haciendo un baremo que es peor, la nigromancia o no sé.
Pero me refiero que yo que sé que estos rituales que estás diciendo, pues de repente, yo que sé, pues oye, pues deja en paz al animal como también... En fin, no vamos a meternos en esos lugares, estamos hablando de vampiros.
No sé,
porque tendríamos que dedicar mucho tiempo a esto. Oye, vamos a hablar de los vampiros, ahí saliendo por la tangente. Vampiros contemporáneos. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Entrevista con un vampiro? Vamos a hablar de la ficción, ¿no? Blade, que lo has dicho antes. Crepúsculo.
Yo quiero saber por qué están... tan buenorros los vampiros y las vampiras,
claro,
porque
es que
hay
verdad,
ese mito erótico de sensualidad,
claro, sí, de atraerte,
de romance,
¿no?
Porque se extrae del mito del vampiro lo que parecería más positivo, es decir, un ser que es eterno, repito, no inmortal, porque venían estos señores, los mutiladores, y se lo cargaban en ahí menos, pero sobre todo esa capacidad de tener, por ejemplo, cuando Van Helsing, Abraham Van Helsing, que es el cazador de vampiros que aparece en Drácula, dice que él, los vampiros tienen la fuerza de 20 hombres, que tienen la capacidad de transformarse en animales inferiores y tal. Bueno, hablan de un lobo también, el lobo a mí es uno de los animales más admirados para mí, pero que pueden además atravesar casi cualquier puerta, porque se pueden, casi como como polvo, como un vapor, se pueden meter y tal. Claro, eso atrae mucho porque estamos hablando de un superhéroe, de un superhombre, sí, o una supermujer. Mm. Y eso atrae mucho a la gente joven. Dice, bueno, yo estoy en esta realidad de mierda y además no me cae bien este, y estoy hasta las narices del profesor o de mis padres o cualquier cosa. Qué bien si fuera vampiro. Y además me podría aprovechar de ellos bien. Es una, claro, manifestación de rebeldía, es muy comprensible. O sea, cuando a mí me dicen, eso es una gilipollez, vamos, el tema de Crepúsculo y tal, ya, pero eso les llena a los chicos y chicas jóvenes pues con una ansia de llegar a ser más. Hombre, lo que no puedes hacer es creértelo, como hay gente que se lo acaba creyendo, pero es una película más. ¿Por qué no pensar en eso? Y sí, pues en el Capitán América, claro, y tal, que son más moñas y todo, uh-huh, lo que quieras.
Hombre, ya me dirás, claro, tú, un hombre con mallas y un escudo. Además, con la bandera más fea que hay.
Ya. Sí, porque los vampiros y los que se convierten en vampiros tienen ese aspecto también, ese lado oscuro. Y a todos nos llama la atención el lado oscuro. Sí. Muchísimo. Recordemos lo que decía Nietzsche. Decía, ten cuidado si miras al abismo, porque el abismo te puede devolver la mirada. Y todos queremos asomarnos a ver si es verdad, uy, que sea un poquito, y nos echamos para atrás en el último instante y no nos ve. Pero sí que es cierto que cuando te mueves en estos temas y en estos sectores, llegas a ver cosas muy, muy extrañas. Yo, por ejemplo, mi último lugar de residencia en el exterior fue Cuba. Y en Cuba estuve allí viviendo 2 años y medio, y no hay leyendas de vampiros tales como tales, aunque una la recoge.
Pero sí de resucitar, ¿no? Santerismo.
Claro, la santería es otra cosa. Y yo, en cuanto me estaba ya... Estaba pensando cómo pergeñar este libro, digo, hombre, pues voy a sacar el del tema de la santería, y lo vi tan oscuro y tan negro, tan realmente repugnante, y yo allí vivía con mis 2 niños, y entonces dije, no.
Esto para atrás.
No, porque esto es... Aquí peligroso. Es cuando entras en un terreno peligroso, y no porque vengan desde el más allá, sino que están aquí.
A mí me encanta.
Decirte eso, que lo has dicho antes, tenías toda la... asimilado la situación y lo que has dicho antes, tenías toda la razón.
¿El qué?
Lo que me has dicho antes de los sacrificios y esas cosas. O sea, yo hago la reflexión y tienes toda la razón. ¡Ya está!
Es que es completamente verdad. Y sí. O sea, con el tema de la santería, la chamanería y todas estas prácticas...
Hay que tener mucho cuidado.
Sí, hay que tener mucho cuidado, pero también... O sea, estoy a favor de la ciencia, ¿vale? Porque es que luego digo una declaración y parece que yo estoy en contra del progreso y que soy lo peor de lo peor. Que, por otra parte, si el progreso es cargarse el planeta, pues quizás sea antiprogresista.
Oh, progreso.
Pero muchas veces, por el poco tiempo de consulta que tienen los médicos, etcétera, los deterioros en la sanidad pública, etcétera, 1000 factores, no te ofrece la ciencia una atención especializada. Y se nos olvida que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. Uh-huh. Entonces, a veces, para llegar a la raíz de un problema que en apariencia es físico, tienes que entender el contexto de una persona. Y algo que tiene muy bueno todas estas consultas de la chamanería, de las santerías, que a lo mejor es un placebo y no te resuelve el problema, pero sí que de alguna manera se interesan por tu vida particular, con el Reiki también, con todas estas terapias en apariencia tan experimentales, que muchas veces vienen de sabiduría ancestral, de plantas y remedios de los nativos americanos, que luego se han utilizado en la ciencia moderna. No sé si era en Cuba también, que llevaban utilizando toda la vida el colágeno de la piel del pescado para curar heridas, y eso en la colonización fue algo que se erradicó porque les parecía una tontería. Y ahora han descubierto que hay un pescado que tiene mucho colágeno y se aplica en las consultas y en como... en cirugía, para la gente que tiene heridas. Entonces, la chamanería, todos estos ritos, el folclore, entiendo, sí, al final se preocupan también por la situación personal de la gente, y quizás no te ofrezcan una ayuda como podría ser un diazepam, un paracetamol o un medicamento muy concreto. Por supuesto, hay que apoyar la ciencia y la medicina, pero sí tienen un punto de interés por tu vida personal que a mí me parece fundamental, porque la mayoría de problemas allá, ¿no?, se somatizan, efectivamente. Y con relación a Cuba, de decir una cosa, y esto ya es por hacerme la remolona, que yo le rendía culto a una deidad cubana cuando iba al instituto, porque primero fui cristiana, luego lo intenté con el budismo y el hinduismo, pero no me convenció, y estuve muchos años siendo wicana y haciendo como rituales.
A Yemayá, a lo mejor.
No, a Yemayá no, a la Pomba Gira. Porque claro, yo, mi principal objetivo era, como era un adolescente pues con un poco de sobrepeso, con brotes de acné, lo que si los dientes, claro, la Pomba Gira es como una diosa del sexo, del amor, de los amarres, y me sacaba sangre con una aguja, echaba en un papel con, donde escribía un deseo con una tinta muy buena que tenía, con una pluma y todo, y la quemaba en una vela roja que compraba en una tienda esotérica. Y me tiré así como de cuarto de la ESO a segundo de bachiller.
Que los rituales forman parte de nuestra vida.
Todos son rituales.
Desde que vamos a la iglesia...
Pero nosotros mismos, cuando los niños son muy imaginativos, o sobre todo los adolescentes, pues tienden a crear sus propios mundos, sus propios rituales. Entonces, simplemente hay que saber hasta dónde nos podemos hacer daño, o sobre todo hacer daño a los demás en esa consecución de algo que queremos. Simplemente hay que poner esos límites, y después la imaginación es libre y cada uno puede pensar lo que dé la gana. Hablando del chamanismo, yo recuerdo cuando estuve en el Altai, en la República de Altai, que es en el sur de Siberia, en la frontera con Mongolia, China y Kazajstán y tal, pues ahí nos contaban, viajé con un equipo de cuarto milenio, porque yo hablo ruso, entonces bueno, podía hacer de mediador y facilitador en todo esto. Y nos encontramos unas historias tremendas, también algunas relacionadas con el tema del vampirismo. Y cómo la gente, cuando no tiene acceso a medicina normal y tal, pues esto estamos hablando de montañas por ahí perdidas, pues recurre a estos chamanes que no son simplemente cuatro mentirosos, no, ellos tienen unas preparaciones tremendas. Ahora bien, rozan pues a lo mejor lo que puede ser en otras partes pues la charlatanería y tal, pero para ellos no. Entonces, tú ya cuando estás escuchando a un chamán y crees lo que él dice, realmente ya has empezado el proceso de sanación. Hombre, si tienes un cáncer galopante lo vas a llevar crudo. Pero en otras cuestiones posiblemente pueden ayudar muchísimo, porque es aquí y aquí donde realmente tenemos los principales principios de sanación. No vamos a decir poderes, pero principios de sanación.
Oye, yo me quería, antes, me queda un poquito tiempo, quería ir a nuestras... ¿Vosotros habéis disfrazado alguna vez de vampiros cuando erais pequeños? ¿Os han disfrazado? Porque yo creo que es un...
A mí es que siempre me gustó más el otro lado, el de Van Helsing.
El de cazador de vampiros.
Porque ser cazador de un depredador, del máximo depredador...
Eso te gusta. Porque yo tengo... A lo mejor hay gente que va a hacer un poquito flus en su cabeza de nostalgia. Yo me acuerdo de pequeño leer El pequeño vampiro, Rüdiger, que era un libro fantástico. Claro que de repente éramos súper pequeños, nos hablaban de un vampiro que aparecía en la ventana de la habitación, que se metía con el colega y se hacían amigos, el padre no lo entendía y decías, ¡ah, qué fabuloso! Y claro, qué después te creces y ves... Y dices, pues no me mates al vampiro, que es majo, ¿no?
Pero eso es la vida, perdona que te diga, porque tú eres una niña... Y es todo, hay jugar, chuches, venga,
y luego llega el momento, ¿no?
Y de repente sangre y una matanza.
Y los vampiros existen.
Entonces, ¿por qué cuando somos pequeños nos los venden como algo como de aventura y fantasía y luego es cuidadito?
Hombre, el libro, por ejemplo, en este caso, en los cuentos sobre el pequeño vampiro, lo que tenían era una especie de enseñarnos que podemos tocar la otra realidad, que es un poco oscura, porque no, el pequeño vampiro a lo mejor era bueno, pero sus familiares
eran más chungos.
De cuidado. Entonces, quiero decir, de alguna forma puedes tocar el otro lado del espejo sin que te seccione el dedo. Y ahí es muy interesante. Yo, por ejemplo, a mi hijastro, que era ruso, le enseñé a leer en español precisamente con estos libros, porque apasionan, enganchan. Y de esta manera, pues te metes en otra realidad quizá un poco tenebrosa, porque necesitamos también lo que es oscuro, lo que es tenebroso. Yo cuando leí a los 14 años por primera vez a H.P. Lovecraft, con todas sus teorías de esos mundos del cósmico, del horror cósmico, claro, a mí me voló la cabeza y dije, pero bueno, ¿qué es esto? Esto no son vampiros, esto es una cosa peor, porque los vampiros siquiera le puedes pegar una puñalada o cortar la cabeza. Con estos no. Entonces siempre vas buscando pues ese más allá que te lleve, digamos, a trascender tu propia situación de mero mortal e intentar desafiar a lo que es la maldad y lo oscuro. Todos tenemos dentro ese espíritu caballeresco, de caballero o de guerrera para poder derrotar al mal. Normalmente suele ser al revés, pero bueno.
Yo creo que todo son rituales y tampoco hace falta irse a algo como en la misma línea de la fantasía. Darte la mano para saludarte es un ritual, ponerte unas cremas de noche es un ritual, ir al gimnasio a una hora concreta y luego tomarte un batido de proteínas es un ritual que tú sientes que te está haciendo un bien, con más o menos rigor científico, pero al fin y al cabo es algo donde tú encuentras...
Es que nos dan zonas de confort. El ritual, digamos, que te establece, te planta los postes alrededor de los cuales pues nadie te va a tocar tu propio confort. Lo que pasa es que después te viene esa locura o nos viene a unos cuantos de decir, bueno, ¿y si salgo de esta zona de confort? Habrá otras y otras y otras y otras y sigues avanzando.
Yo tengo una última pregunta que a ti no te la puedo hacer porque sé que me vas a contestar, vas a decir no, yo iría por vosotros, así que se la preguntaré a Samantha y me la hago a mí mismo. Si tuvieses la posibilidad de transformarte en vampira, ¿dirías que sí?
Sí.
Yo, ¿ves? No.
¿Por?
Primero por lo de vivir... No, pero no por eso. O sea, si vivir eternamente, aunque te puedan matar y vengan ahí y te a coger el corazón, eso ya, de repente, o sea, ver cómo tu gente... ¿vale? A mí eso, cuando yo veía las películas de vampiro me daba como mogollón de pena. Cuando ves entrevistar a un vampiro, ves al pobre Brad Pitt diciendo, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿No? ¿Por qué me has mordido? Que yo ya, o sea, quiero terminar con todo esto.
Pues vampirizas a todo tu entorno y vivís todos juntas.
Ya, claro, pero luego se vuelven todos unas salvajes y se van todos por ahí.
No lo creo.
Y luego lo de dormir en un ataúd no lo llevo muy bien. Porque
que,
eso...
Que es una de las leyendas y de las bases del folclore, por ejemplo, en Europa Central y Europa del Este.
O sea, que esa es una cosa que...
Sí, sí, eso aparece. El vampiro debe dormir sobre tierra consagrada incluso. Y claro, debe ser su tierra natal, si no empieza a perder fuerza. Los vampiros, en realidad, en Drácula, el Drácula avanza durante el día. Lo que pasa es que se siente más débil, pero no le mata
el sol.
Entonces, quiero decir... Si
claro, es porque se aleja de su tierra natal.
Claro, y por eso llevan los ataúdes. Y por eso, no es solo para transmitir la plaga, en el caso de Nosferatu, cuando se abren los ataúdes empiezan a salir ratas y contaminan toda la ciudad, porque el vampiro también está muy ligado a la idea de plaga. Y eso es lo que, por ejemplo, ya a los jóvenes ya no les hace tanta gracia. El decir, claro, bueno, pues este vampiro puede ser más feo o menos feo, más asqueroso o menos asqueroso, pero que traiga además la enfermedad, eso ya no empieza a gustar, porque precisamente una persona joven lo que no quiere es enfrentarse con la terrenalidad que producen las enfermedades, que es lo más terrible.
Claro, bueno, y es que vivimos en una sociedad muy higiénica, la gente es muy limpia, a mí me sorprende, la verdad. A mí dormir en un ataúd no me molestaría, porque la verdad es que he sido estudiante y he vivido en un piso en Malasaña, creo que estoy completamente preparada. Y vivir eternamente, pues hija, a mí hoy no en día eso, que ya está legalizada la eutanasia, cuando te canses, chao pescado.
Bueno, pues
el no problema sé. Es vivir sin empatía, porque claro, los vampiros lo que no tienen es esa empatía.
¿No?
Es decir, tienes que ser un capullo, una capulla del mes que viene y no tienes que, no sientes nada. O sea, tu corazón está ahí solidificado porque ni siquiera funciona, según todas las leyendas y demás. Entonces, claro, si se pudiera mantener esa conciencia, esa empatía que tenía Louis como Brad Pitt, pues bien, pues a lo mejor uno se lo pensaba. Es que ahora, si no, bueno, pues habría que pensárselo.
Ya,
pero
ser vampira está bien, ser una mala persona,
exacto,
no. Así
ahí,
que
ahí está.
Si pudiera seguir el corazón ahí, pues nos pensaríamos pasarnos al lado
oscuro.
Cuando
te van a morder, un segundito. ¿Voy a seguir siendo buena persona? Sí,
efectivamente.
Venga, pues vamos.
Hombre, un poco de consulta o algo, vas a tomar una decisión muy importante. Esto es como comprarse una casa.
También.
¿Tú te hipotecarías en una consulta previa? No, pues el vampirismo
es
igual.
Mismo.
Así que...
Es elegir entre estar vivo y muerto y acabas siendo un no muerto, que no quiere decir que seas una
persona. Claro, no, es que a mí no me gusta nada ese plan. No, es que no me pone nada. O sea, no, te lo juro. Me parece todo muy romántico, todo muy bonito. Todo
no, pero cuando ese muy romántico aparece pues en las películas.
Claro.
Pero cuando veis, por ejemplo, Nosferatu, que es una... Yo se lo aconsejo a todas las personas que la pueden encontrar también en YouTube, o sea, pues está libre de derechos ya, no como cuando Florence
quiso llevárselo calentito.
Bueno, pues está restaurada, es en blanco y negro, pero con colores también, tiene subtítulos entre escena y escena, pero merece mucho la pena, la música es bellísima, y eso es lo que es un vampiro, lo que se entiende en casi todas las partes del mundo, desde los Apchanchu o los Antahuaya de Bolivia, que los busqué allí, encontré un tipo que decía que le había mordido un antahuay y nos enseñó una cicatriz tremenda en la isla de Pariti, en el lago Titicaca. Y yo dije, pero sería una rata o un perro loco por ahí. No, aquí no hay rata ni perro loco. Digo, bueno, entonces no me quiero imaginar que le pegó el bocado.
Claro.
Pero hasta, pues eso, las estribaciones del monte Koya en Japón, donde se hablaba de los Jikininki, o en el monte Fuji, en el bosque de Aokigahara, ahí en donde se van a suicidar la gente. Y me decía el señor Kojiki, los Jikininki se los comen. Claro, porque no encontraban todos los cuerpos. Son cosas tremendas. Y el vampirismo tiene su lado muy, muy, muy oscuro. Y está ahí desde siempre. No es solo hacer...
Lleva ahí desde siempre y va a seguir ahí para siempre.
Es un eterno.
Entonces, no sé. Yo, por mi parte, pienso seguir ahí.
¿Tú sigues ahí?
Yo sigo ahí, total. Tú...
Yo también. Oye, Juan Antonio...
Pero es apasionante. Eso sí que coincido.
Es que es lo que te iba a decir.
Es apasionante esta búsqueda.
A mí me parece muy buen trabajo.
Es lo que te dice que es fantástico juntarte con gente que siente tanta pasión por algo, entonces lo divulga de una forma tan interesante. O sea, todo lo que nos has contado, a mí se me queda grabado aquí y ahora es el momento de salir de aquí y en cualquier momento empezar una conversación y decir, pues vosotros sabéis qué tal, no sé. Me ha encantado. Sí. Gracias por la por venir.
Yo soy Géminis, una ascendencia.
Lo sabía, por favor.
Claro.
Mira, me da tanta rabia como tener un pensamiento de decir, no lo voy a decir, pero pensarlo y luego confirmarlo y que no haya ninguna prueba de que lo estaba pensando, que comunicas muy bien.
Y nacido en sábado, con lo cual los vampiros no me pueden hacer
nada. No te pueden hacer nada.
Brujas y tal.
Anda,
yo los veo.
Bueno,
oye, que si sabéis,
juego
que,
con
si queréis saber mucho más, Vampiros, Príncipes del Abismo, un libro fantástico y ahí están todas las aventuras reales que has vivido y oye, qué bien, me encanta. Sí.
Pero ojo, porque si bien no hay vampiros que te ataquen el sábado, hay mucha bruja suelta.
Eso
en
mismo.
El mundo, así que,
y nada. Mucho chupa sangre los sábados por la noche. Sí, están ahí.
Chupa cabra. Oye, un besazo a todas. Guardar siempre un...
Cuello alto.
Sí, un cuellito alto, unos ajitos en el bolso, que nunca sabes lo que se puede pasar.
Crucifijo no hace falta, ha quedado claro que el crucifijo no funciona.
No, libertad religiosa incluso en el mundo vampírico. Hasta pronto, supongo, ¿no?
Sí.
¿Qué digo? Es que me has interrumpido las...
Ya lo sé, pero porque era para despedirle.
Claro, había que despedirle, hacer la promo. No pasa nada, adiós.